después de un día largo, un momento de reflexión. Movistar presenta Vicios Culturales, ahora en Metro y Medio. Movistar, elegí todo.
Vale. A las 7 y 20 de la tarde, con el cuelgue de fondo como corresponde, la tenemos a Carolina Dueck, que trae un tema sensacional en este miércoles.
¿Sensacional?
Martes.
Porque... Martes, gracias Julián.
De nada. A mí también me cuesta, yo me levanto mañana y voy a decir, es jueves, es miércoles, ¿qué tengo que hacer? Me cuesta todo.
No, el 6 de mayo se te va a armar lío porque tenías el tema de la agenda.
El tema de la agenda.
La de lunes.
Nunca hablamos de movimientos migratorios. Nunca hablamos de qué pasa cuando uno dice, yo no quiero vivir más en esta ciudad. Me quiero ir. Uno puede querer irse de la ciudad al campo, del campo a la ciudad, de su país a otro país no tan lejano, o irse a vivir a Tailandia. Digo, también hay que pensar qué distancia. Pero lo primero que aparece cuando uno piensa en emigrar es dejar su lugar de origen. Porque el argentino, esto es, hay un estudio sobre esto, el argentino se queja mucho, el argentino promedio se queja mucho. Se queja del país... Justamente, ¿no? Uh-huh. Se queja de su situación, tiene una relación aspiracional con el mundo. Oh, en Europa estaría mucho mejor, con este mismo laburo, laburando. Esta... Entonces, hay una relación siempre de expectativa con el resto del mundo. Tal vez en Estados Unidos no pase tanto, dicen algunos analistas vinculados con la identidad nacional, con el sentido de pertenencia. Y acá tenemos una especie de ambigüedad, dicen algunos investigadores. Por un lado, tenemos un arraigo muy particular con el territorio, pero una relación muy aspiracional con todo el resto. Siempre nos imaginamos que estaríamos mejor en otro lado que no fuera donde estamos. Y en esta intersección hay mucha gente que dice finalmente, bueno, me voy. Me voy.
Me las pico.
Me voy. Vendo todo lo que tengo, la heladera, el freezer, la cama. Tele.
La platea.
¿Vieron que llega ahora por WhatsApp? Llega, antes llegaba por mail.
Vendo sillones.
Vendo sillón, vendo lo que me den, me voy del país. Desarmar todo lo poco, lo mucho que uno tiene e irse, ¿no? Y la pregunta que ahí me aparece es, ¿de dónde somos y hacia dónde vamos? Porque estuve hablando con muchas personas que vinieron a vivir a Buenos Aires de otros países o que se fueron de Buenos Aires a otros países más o menos lejanos y lo que dicen es que hay un momento en el que la idea de el lugar de pertenencia se te rompe. Siempre querés volver al lugar donde naciste... Pero cuando volvés, te querés volver a ir a donde estás ahora. Es decir,
porque te acordás por qué te fuiste, tal vez.
Te acordás por qué te fuiste, porque ya echaste raíces en otro lugar, porque ya tu casa es la de allá.
Y hay un comportamiento de idealizar lo que no tenemos siempre, ¿no?
Es la insatisfacción constante. Esto, digamos, podríamos pensar, es típico de argentino. Siempre. No. La insatisfacción constante tiene siempre que ver con la construcción de expectativas que tenemos sobre todo. Porque el ser humano tiene una gran necesidad de buscar y de cumplir sus deseos. Aunque no lo logre nunca. Pero está siempre la pregunta, ¿qué me gustaría hacer? ¿Qué me gustaría...? Y para muchos, irse es una ruptura. Con tradiciones, con usos y costumbres, con una perspectiva de vas a estudiar y si no estudias vas a laburar y vas a conocer a alguien. Y con ese alguien vas a tratar de ser feliz. Si tenés la posibilidad, de manera directa, indirecta, como sea, tener algún pibito. Entonces... se pone un poco en jaque el modelo, no el que debiera ser, sino el que las generaciones mayores empiezan a proyectar, pero que con 30 años te vas a ir a vivir afuera. Ya no sos tan joven, ya sos muy grande, ya no te, pero estás en edad para casarte. Pero... Y la pregunta es, ¿cuándo es el mejor momento? No, no te vayas ahora que vas a empezar la facultad. No, no te vayas ahora que terminaste la facultad. No, no te vayas ahora que tal vez tenés un hijo. No te vayas...
No hay mejor momento.
No hay mejor
ni
momento.
Peor.
No, diría que es casi como tener un hijo cuando uno dice, cuando se dé todo, cuando esté todo prolijo, cuando vos y yo estemos tranquilos de laburo, pensemos en tener un hijo.
No tenés ganas de tener un hijo.
No, claro, exactamente. Nunca pasa. Ahora, ¿por qué las personas deciden irse del país? De este país, de cualquier país. Hay muchos investigadores en ciencias sociales que trabajan con migraciones. Roberto Aruj, un investigador, docente de la UBA en Ciencias Sociales, lo que dice es algo bastante introductorio, que es, de lo que yo leí, ¿no?, de él, que hay factores internos y factores externos. Factores externos tiene que ver con el contexto en el que vivimos. Inestabilidad laboral, incertidumbre, violencia, necesidades básicas insatisfechas. Bueno, a ver, vivo en este pueblo, somos 100... hay 20 personas sin laburo, acá no voy a poder conseguir, acá no voy, me tengo que ir de acá porque no puedo. Uh-huh. Pero estos factores externos se combinan con internos. insatisfacción, frustración. Hay muchos casos que es el mandato familiar de andate a Italia, porque yo cuando terminé la secundaria me fui a Italia, vos tenés el pasaporte italiano por la familia, andá y fíjate si te querés quedar. El mandato inverso, ¿no? Y hay un mandato de quedarse y un mandato de anda a hacer la Europa. Uh-huh. Te hicimos el pasaporte, con mamá juntamos la plata para hacerte los trámites de la ciudadanía, andate. También por mayor acceso a la información, es decir, hay una cantidad de información que es pública, entré a muchísimos foros en los que recomiendan a qué país pedir visa, en cómo hacer la ciudadanía, cómo no hacerla, qué papel te piden. Es decir, hay mucho acceso a la información, pero el último factor interno, el más importante, es desalentador, que es la certeza de que nunca vas a lograr los objetivos que te propusiste. Yo acá no voy a poder. Yo acá, donde sea que esté, no voy a poder conseguir laburo, no voy a poder ser feliz, no voy a poder conseguir novio, novia, novio, lo que sea. No lo voy a poder hacer. Es decir, que emigrar tiene una combinación entre la persona, es decir, qué pienso yo de mi situación, pero también un contexto vinculado con el trabajo, con el contexto político, económico. Y la pregunta es, ¿hubo un momento ideal para no emigrar o para quedarse? Yo tengo 40 años. ¿Recuerdan un momento en el que dicen, ay, pleno empleo en Argentina, qué felicidad, no hay crisis, no hay nada? La sensación de crisis constante, de deterioro constante de las condiciones, es medio un invariante.
Sí, hubo distintos momentos igual, ¿eh?
Pero sí, está bien, pero es verdad, que hayamos
nunca,
vivido...
No, nunca es un país, lamentablemente nunca es un país ideal, es decir, no, acá es una cosa pujante, me quedo, exacto, tengo un futuro. Casi siempre lo que detiene a la gente que está en crisis es la familia, la amistad...
No quiero perder los lazos a la cotidianeidad.
Sí, algunas ciertas tradiciones.
El desarraigo que es.
Sí.
Qué
y
duro.
Y sentirse cómodo porque además te vas a otro país, por los que se fueron, dicen... Siempre vas a ser un extranjero.
Exactamente.
A pesar de los años. Y
aunque te insertes perfectamente. Sí. Pero lo que nos moviliza, dicen muchos investigadores, es la idea del sueño americano. ¿Vieron eso de... Y vino Tommy, y vivía en Ohio, y vino con $2, hizo empanadas, y ahora tiene $27 mil millones y vende empanadas de carne con pasas de uva, ¿no? Entonces, esta idea del sueño americano, que obviamente nos aplica solo a Estados Unidos, es un gran organizador para muchos analistas de migraciones, que es, yo acá siento que no voy a poder. Si no es afuera, no es en ningún lado. Entonces, hay una expectativa enorme. Pero acá hay una gran diferenciación que tenemos que hacer. El que se va a ver qué onda... me llevo $7,000 y veo cuánto duro, cómo hago, y el que se va con un laburo. Porque ahí la
y
migración...
además está lo otro que también decías, que es estar en regla al país donde me voy.
Ni hablar.
Ser un documentado, ¿no?
Ni hablar.
Tener los papeles y...
Hablábamos hace un rato respecto del doble registro. Cada vez es más difícil estar en condición de ilegal. No es imposible, por supuesto, pero cada vez es más difícil porque los potenciales empleadores tienen cada vez más presión para no contratar personas sin documentación, porque los trámites son cada vez más ajustados y porque los sistemas de control electrónico son cada vez más ajustados. Ajá. O sea, vos te movés, querés sacar una tarjeta SUBE y si entraste ilegal y la SUBE necesitas tu documento, salta todo porque todo está cruzado. Entonces es difícil irse ilegal. Pero decía, uno puede irse sin laburo a ver qué onda o puede irse con un trabajo. Te transfieren de una empresa, de una sede a otra... Te ofrecen un laburo mejor, no sé, Julián decía en Los Ángeles. Y ahí la situación es distinta. ¿Por qué? Porque si bien la emigración es igual...
No, ya te vas sabiendo qué vas a hacer.
Te vas sabiendo, en general hay un cierto periodo colchón que va entre 15 días y un mes, que te dan una vivienda temporal, que tenés un par de compañeros.
Y la otra, hay que ver con quién te vas. ¿Te vas solo? ¿Te vas en pareja? Bueno, ¿te vas con tu familia?
Es un gran tema.
Siempre me acuerdo, un futbolista me decía que se fue muy joven a Inglaterra. Y el sueño, irse a Inglaterra, no había internet en esa época, a las 4 de la tarde era de noche y él estaba solo en su departamento.
Solo.
A los 24, 25 años, y se tuvo que volver porque no aguantaba. Entrenan 3 horas por día, paseás, ¿cuánto tiempo podés pasear?
¿Y cuántos atractivos puede tener una ciudad? Claro. Incluso una muy atractiva.
Y no era una ciudad muy atractiva.
Pero, por ejemplo, te vas a vivir a Londres, entrenás de 9 a 12, tenés todas tus necesidades básicas cubiertas.
Y mucho más.
Podés mandar guita a tu familia, o sea, está todo tranquilo. Si estás un poco angustiado, puede venir algún amigo. Ahora, tu amigo tiene vida, o sea, puede ir una semana a visitarte, pero no una semana por mes.
Sí, después hay que ver las inquietudes de cada uno, ¿no? También me contaban de otro futbolista que estaba en Estados Unidos, muy jóvenes, lo fueron a visitar una pareja más grande, y de mujer a mujer, la mujer de los que fueron a visitar, le decía a la mujer del futbolista, estudia inglés, estás en Estados Unidos, conocé, visitá. La verdad tiene un gran pasar económico. Es ahora, le decía.
Bueno,
tal vez no lo puede ver siendo muy joven.
No, no lo puedes ver siendo muy joven y con todo resuelto. Porque claro, efectivamente lo que vos tenés que tener es la construcción de una curiosidad. Si yo tengo todo resuelto, es solo por mi voluntad que me levanto a estudiar inglés. Si todo lo que yo necesito comunicar, tengo un traductor, estamos pensando en personas de alta claro, gama, ¿no? Tengo un traductor, no necesito esto, no necesito nada.
No necesito, es relativo. No poder comunicarte con voz propia es una necesidad.
Sí.
Tengo un traductor, está bien, es el inicio de una resolución.
Claro, pasa por la inquietud de cada uno.
Pero la inquietud, porque
en China,
Marcelo
Bielsa... entiendo, porque probablemente ponerte a estudiar chino debe ser más complejo.
Muy complejo.
Pero si estás en Italia, Francia, Estados Unidos, tener un traductor de por vida.
No,
y ir a la carnicería con un traductor.
Marcelo Bielsa dijo que en la primera conferencia de prensa que dio cuando asumió como director técnico, dijo, mi gran fracaso es no poder dar esta conferencia de prensa en inglés. Uh-huh. La pregunta que nos hacemos es, bueno, no sé, por la personalidad de Bielsa nos imaginamos todo su tiempo afuera viendo partidos de fútbol en VHS, pero digo, ¿qué pasa con el uso del tiempo libre cuando hay ciertas cuestiones o que no están resueltas? Por ejemplo, no me voy a poner a estudiar inglés si todavía no conseguí laburo y estoy gastando la plata que me traje.
Claro.
No voy a hacer tal cosa. Entonces, todas esas decisiones se toman en un marco, por un lado, de mucha soledad, que esto, por supuesto, no es nuevo. Las personas emigraron desde siempre y hubo inquietudes, jóvenes, no jóvenes.
Hay una ventaja ahora para no extrañar tanto, que es la tecnología
también.
Bueno,
es una gran ventaja.
Sí.
Pero estuve hablando, decía, con muchas personas que emigraron. Muchos volvieron arrepentidos. Muchos dicen, no vuelvo nunca más. Por ejemplo, hablé ayer con dos venezolanos que me dijeron, salimos escapados de Venezuela, de Buenos Aires, me sacan muerto. Yo no me voy nunca
claro,
más ni a visitar esta ciudad. Digo, uno también puede tener esa especie de amor por una ciudad y
no,
por un contexto.
Es lindo enamorarse de la ciudad, sobre todo cuando te tenés que ir de un país como los venezolanos que
se fueron hostilmente.
En condiciones horribles.
Y casi todos tienen familia allá.
Claro, claro.
Sí, casi todos. Y
lo
que me decían...
Pero qué lindo llegar a un lugar y enamorarse.
Y enamorarse.
Claro.
Igual cuando uno viene de un lugar hostil es más fácil. ¿Vieron? Cuando uno sale de una pareja muy mala es más fácil decir...
Es cierto, pero si quedó tu familia allá también...
Es duro.
Sí,
pero
claro.
¿Sabes lo que me decían? Que lo primero que hicieron cuando llegaron fue comprarse un celular, que esto me decían lo mismo personas que hablé que se fueron a vivir a Europa, y que empezaron a necesitar apagarlo porque les hacía peor la posibilidad de estar chateando constantemente
claro,
con sus amigos... Al principio es como un salvataje. Me dijeron, las primeras dos semanas es un salvataje. Llamás por teléfono, te muestran tu sobrinito, tu primo, la vida cotidiana normal.
Y no te vas nunca.
Y en un momento no cortás nunca. Porque
claro,
necesitas decir, bueno, es una gran ventaja.
Vamos a abrir el 40-17-267. ¿Habrá argentinos en el exterior? Nos pueden escribir a nuestra cuenta de
¿cómo
Twitter.
¿Cómo si habrá argentinos en el exterior?
No, escuchándonos y que quieran contar
que
su testimonio.
Nos
pueden escribir a @metromedio y nosotros los llamamos o nos llaman al 40-17-267.
Que paguen ellos.
Se fueron allá que paguen.
Claro.
Hernán Casiari cuenta que él vivía en España, pero entraba por internet a los diarios de acá, escuchaba las radios
no
de acá.
No soltaba nunca.
Entonces estás viviendo mentira casi.
A ver, no...
Es el tema de Cacho Castaña. Septiembre del 88.
Recibí tu carta, Italia.
Uy, qué lindo para esta hora del día.
Sí.
Muy arriba.
Que todo está bien.
Y dice, en un momento dice...
Se fue también, claro.
Dice, sí, se me cayó un poco el mate en la carta. No, la verdad que... Entienden el símbolo,
sí,
¿no?
Claro,
se me cayó un poco de mate.
Se pasea por las calles.
Y verás qué triste que está la Argentina.
Mira, qué lindo para estar emigrando triste.
Que te manden esto. En el Walkman.
Sí. Y mientras tanto una franela y un bufoso al lado. Y acá mi único amigo se llama Beretta y es 22.
Si vieras qué triste. ¿Me das un beso?
No, ni loco. Con esta
si
música.
Vieras, qué triste.
Ah, Cacho.
¿Te querés
que aquí un programa?
¡Ah! Igual la canción termina optimista después, ¿eh? Otro día la escuchamos. Otro día.
Igual hay cierta sensibilidad. Yo pensaba ayer, ¿cuánto tiempo mínimo para decir viví afuera? Me parece que es una
muy
excelente
bueno,
pregunta.
Vamos a hablar con un... Yo viví un mes en Mar del Plata y un mes en San Bernardo.
¿Y para vos viviste?
Porque no fui de vacaciones, fui a trabajar, pero no es vivir afuera.
Yo vivía dos meses y pico en San Clemente del Tuyú todos los años. ¿Es vivir?
Es vivir. No, porque estás de joda, no estás haciendo tu vida de ir al colegio en ese caso.
No, bueno, pero todos los años me tenían que coser alguna parte del cuerpo, ya conocí a los
ajá,
médicos, a las médicas, todos
sí,
los...
sí, es vivir.
Yo dos meses en Panamá en la época de Robinson, en una isla.
Claro. A ver, 40-17-267, buenas tardes, buenas noches.
Buenas tardes, buenas noches.
¿Quién habla?
Guillote.
Guillote, ¿qué pasó, Guillote?
Y estamos ahí en el dilema. Yo principalmente ya lo vengo arrastrando hace rato, con ganas de irnos. Y bueno, ahora toda la situación y todo, de que cada vez es más gente y más gente allegada a vos que está pasando por una situación complicada, se intensifican esas ganas.
Guillote, cuando decís irnos, ¿a quién incluye eso?
Principalmente yo, pero bueno, esta semana hablé con dos amigos que también están ahí en el dilema.
Uh-huh. ¿Y para dónde irías? ¿Para dónde irías?
A España.
Ajá, ¿y tenés una punta ahí o vas a ver qué onda?
Yo tengo pasaporte comunitario, pasaporte español. Uh-huh. Y bueno, uno de mis amigos tiene un pasaporte comunitario, sí, italiano, y él se iría con su pareja, pero la pareja no tiene pasaporte, no tiene ciudadanía, nada.
Claro.
Entonces, bueno, es un tema.
¿Hay algo? ¿Qué es lo que te detiene a vos, que hace años que lo querés y no podés concretarlo?
Y el miedo.
¿Cuántos años tenés?
La comodidad de, bueno, ya tener una vida, qué sé yo, acá. ¿Cuántos años tengo? 34.
34. ¿Y tenés una profesión, un oficio, un trabajo acá?
Yo soy visitador médico.
Uh-huh. Ah, estás bien de sueldo entonces, no estás pasando un mal momento.
No, porque, o sea, yo soy visitador médico, pero trabajo como visitador de farmacia, que es como un escalafón anterior. Uh-huh. Y es como que cada vez es más complicado poder acceder a eso, que es lo que estudié, ¿no?
Claro.
¿Y qué te imaginás haciendo afuera? ¿Te imaginás haciendo algo distinto, buscando algo parecido?
A mí me gustaría, obviamente, algo parecido, dentro de lo que es venta, en calle. Pero bueno, uno sabe que cuando llega allá, no sabe con qué se va a encontrar.
¿Pero estás habilitado para hacer el mismo trabajo que acá o no?
La verdad que no, creo que no. O sea, habría que homologar títulos y ese tema.
Claro.
Pero creo que de lo mío no se puede homologar.
Bien, y te
pero,
pusiste, Guillote, ¿te pusiste una fecha para decir antes de este día decido?
Sí, la idea es irme el año que viene. El tema es que, bueno, pasaron cosas en el medio.
Como dijo el presidente.
Y todo se va dilatando y cambiando, ¿no?
Comprar el pasaje ahora por las dudas.
Sí, compralo. Claro. Un abrazo grande, Guillote, gracias por compartir tu historia. Hay un montón de testimonios en la cuenta de Twitter, en @metromedio. Luli vive en Estados Unidos desde 2005. Todos los días me levanto soñando con volver, dice.
Wow, qué fuerte,
hace 14 años.
Sí, montón. Sí.
Karen dice, no sé si cuenta, estuve todo el año pasado convencidísima que me iba a vivir a Alemania. Fui un mes de viaje a ver qué onda y decidí que no me quedaba ni loca.
Y hay una distancia entre ser turista o la fascinación,
sí, claro,
del que va de paseo y el que está todo el día ahí.
Laura vive en Portland.
Portland.
Vean Portland, si pueden. Sí. En Estados Unidos extraño mucho y me encanta Portland también. Dividido, dice. Estoy en Melbourne hace 8 años con mi mujer y mis 3 hijos. Me gustaría contar mi experiencia. Bueno, te llamamos, Silvia. Silvio, Orión se fue a vivir a Brasil hace 4 años. Luli dice, vivo en Estados Unidos 2005. Ya lo leí. A ver, en el 4017-267, otro testimonio. Buenas tardes, buenas noches.
Hola, Seba.
¿Pero quién habla?
Hola, Juli. Hola a todos.
Julio no está.
Claro, estoy.
Tal vez está escuchando el programa.
No, hago yo de Juli.
De Juli, está bien. ¿Y cómo te llamas?
Me llamo Pablo.
¿Dónde estás, Pablo?
Estoy en Baltimore, Estados Unidos.
Mirá, ¿y
por my God.
¿Qué pasó, Pablo? ¿Por qué te fuiste allá? ¿Y hace cuánto?
Estoy acá hace 3 años. Estuve primero en Filadelfia, en la ciudad de Rocky. Estuve un par de años y ahora estoy acá hace aproximadamente un año, un poco menos. Me vine porque, bueno, un día salí por ahí por el Palermo, digamos, y conocí a la que hoy es mi esposa, una puertorriqueña, terminé en Puerto Rico, de Puerto Rico terminé en Estados Unidos porque es más o menos parte de lo mismo y acá estoy trabajando y viviendo.
¿De qué trabajas?
Soy médico investigador acá en una universidad que se llama Johns Hopkins.
Y Johns Hopkins tiene una re universidad.
Claro,
¿sí?
Tiene un gran trabajo. Desde ahí estás bien, digamos, pero ¿cómo vivís el resto?
Y el resto, mira, voy a trabajar y cuando vuelvo escucho la radio como para no perder la conexión con Argentina.
Claro.
Y cuando estoy adentro trabajando con la compu también estoy con los headphones, con los auriculares y bueno, escuchando la radio. Así que.
¿Volverías acá?
Básicamente, ustedes son parte de la conexión que tengo con Argentina diaria.
¿Volverías? Te pregunta Julián.
Sí, de vacaciones me encanta volver.
Pero a vivir no.
Y bueno, en realidad ahora estoy un poco... que no sé si va a ser Puerto Rico, Estados Unidos o Argentina en el futuro, ¿no? Por el momento no, o sea, todavía siento que me quedan muchas cosas por vivir en el exterior, pero obviamente algún día, en algún momento me encantaría volver.
Bien, no tenés hijos, ¿no, Pablo?
Todavía no.
No, porque eso debe ser también un factor importante a la hora de tomar decisiones, ¿no? Cambiarlos de colegio, cambiarles el grupo de amigos, etcétera.
El idioma.
Sí, dicen
el idioma.
Que los chicos se adaptan hasta cierta edad, ¿no? Mm. Pero bueno, vamos a ver qué depara el futuro. Obviamente me encantaría poder volver, ¿eh? No es que no, digo, solamente no es el momento, pero en un futuro me encantaría poder volver.
Abrazo grande, Pablo, gracias por llamar.
Saludos a todos, ¿eh? Muy
chao,
buen programa.
Pablo.
Corto, rápido, por ansioso, pero también porque hay un montón de historias. Un montón de argentinos y argentinas que nos escriben desde afuera. A punto de irme a Canadá, dice Feli, y tocan el tema piel de gallina. En un mes me voy a vivir a Brasil, dice Pablo. Jimenita dice, esto no da para más. Nos vamos con mi novio el 21 de mayo a Dublín. Ay, los iba a invitar a mi cumpleaños, se van los días antes.
Pero no es íntimo, no los conocés a ellos.
No, son re íntimos. Ah. Fede dice, mi esposa es mexicana, vive acá, es duro para cualquiera. Vivo en Nueva Zelanda, nos dice Sole, desde hace 6 años. Se hace difícil muchas veces. La sobrecomunicación ayuda, pero también juega en contra, lo que decía Carolina Sara. Vivo en Estados Unidos, dice Sol, hace un año y medio. Soy investigadora del CONICET, no quiero volver.
¿Por qué será? Si acá está estallando de guita, ¿no?
Sofi se va a Barcelona con su perrita, nos dice. Mercedes dice, hace 11 años vivo en Argentina, soy venezolana. Sueño con que mi país se recupere. Viví 7 meses en Francia y 3 meses en Italia. Hay gente que está acostumbrada al viaje, a irse, a venir.
Nosotros, por lo menos hablo por una generación... Nos cuesta un poco pensar en reiniciar todo y dejar todo. O sea, yo siempre pienso en la heladera, ¿no? Dejás la heladera, dejás todo. Es como el último signo cuando vas de una casa, sacás la heladera,
Estamos en una situación afortunada.
Que es lo primero que ponés cuando te vas a vivir, claro.
Efectivamente,
la heladera y colchón.
Efectivamente.
Estamos en una situación afortunada nosotros que tenemos trabajo.
Bueno, por eso.
Estamos bien.
Y entonces la pregunta es, ¿cuáles son los condicionamientos? Estos factores internos y externos, ¿en qué momento decís... No sé, para estar así me voy afuera.
Pero ¿por qué la gente afuera hace todo lo que acá no hace?
Bueno, es una gran pregunta que tengo acá anotada. De ¿por qué muchas personas se van a juntar kiwis a Nueva Zelanda?
Son vale
y acá
parking.
Dicen, y acá dicen, yo no voy a trabajar de eso ni loco, ¿no? ¿Qué tiene el exterior o qué tiene el extranjero que una tarea considerada denigrante en el país de origen es una aventura afuera? Y efectivamente, es la distancia... afectiva, laboral e incluso material en kilómetros, decir, bueno, a ver, yo no hago esto, pero si me voy afuera.
No, y la sensación que acá diste un montón de cosas y que afuera estás dispuesto a arrancar de cero.
Sí, está bien, pero digo, si vos acá no estabas dispuesto a ser cadete en una empresa porque te parecía un puesto menor, ir a juntar kiwis allá es tal vez menos que ser cadete si pensamos una igualación de puesto de trabajo y salario.
Pero
entonces,
¿no hay algo de eso, no hay en el aspiracional de aquel que viaja del reseteo. No importa ir a juntar kiwis, porque es un trabajo.
Es volver a empezar.
Claro,
por supuesto, no lo digo
sin
como
pasado.
Algo despectivo. Estoy diciendo como algo.
Alguien que tiene un trabajo acá mucho más cómodo,
exacto,
donde no hay que poner el cuerpo, no hay que estar al intemperie y cobrar un sueldo, de golpe y sea vivir con lo justo haciendo eso.
Exacto.
Pero me imagino yo que creo que nos pasa a todos cuando nos imaginamos viviendo en el exterior, si alguna vez lo hiciste, o la imaginación digo, es el voy de cero. Ahí soy una persona nueva. Que puedo ser cualquier otra cosa.
Me reinvento.
Bien, saludamos a todos los que nos escriben del exterior. Son un montón, Caro, ¿eh? Vamos a hacer una segunda parte.
Bueno.
Desde México, abrazo a Sebastián. Agustín desde Bermudas, donde vive hace 3 meses. Poppy hace 8 años que viaja y ahora está en Quito, por ejemplo.
Bueno, hay mucha gente que dice, vendo todo,
claro,
me saco un pasaje de ida o me voy en micro a Bolivia
y
de ahí voy viendo.
Linda libertad.
Eso hizo mi hijo.
Ahí tenés, claro.
Se fue.
¿Y ahora está dónde?
En Colombia.
En Colombia.
Pero vive en Río Ceballos. Pero se fue un mes a Uruguay.
¿En Córdoba?
Claro.
Ah.
Se fue un mes a Uruguay, de ahí se fue a Colombia, y de Colombia creo que vuelve a Río Ceballos. Pasa por Capital y se va para Río Ceballos.
Gracias, Carol, por este
tema.
No,
un placer, me encantó.
Movistar presentó Vicios Culturales. Todos los miércoles en Metro y Medio. Con Movistar, paquetizate y tené más pagando menos. Elegí el pack que más te convenga y hacé rendir más tu crédito. Movistar. Elegí todo.